Saludo a la señora ministra del Transporte de la Infraestructura, María Constanza García. Ministra, buenos días y feliz año.
Muy buenos días, Julio. Feliz año y un saludo para la mesa de trabajo y para todos los oyentes.
Yo entiendo perfectamente que a usted le toca apagar incendios antes de que el fuego, pues, trascienda a otras edificaciones de la estructura del Estado. Pero la pregunta es, dentro de la mayor ignorancia del tema, si los 6 peajes se podían congelar, entonces ¿para qué se le subió el precio?
A ver, Julio, entonces empecemos por decir, estos incrementos contractuales que fueron de 8 peajes, de 6 concesiones, son incrementos contractuales que vienen pactados en resoluciones desde las estructuraciones de los proyectos. Debo decir, estos proyectos, recuerden ustedes, fueron estructurados principalmente en el año 2014, 2015, es lo que todos conocemos como los proyectos de la cuarta generación de concesiones, y todos pues tenían resoluciones en algunos casos del 2014, el 2015, 2021. Entonces estos incrementos son contractuales. Estos incrementos, recuerden ustedes que en el caso de las APPs de iniciativa pública, estos se financian vía peajes, vía vigencia futura, y en el caso de las APPs de iniciativa privada se financian solo con peajes. Aquí es muy importante suspender, como lo hicimos, si bien esta es una fuente del contrato y si bien requiere además estas suspensiones, requieren también que se activen algunos mecanismos, especialmente en los contratos de iniciativa pública de compensación, requieren acuerdos. Esto no es una acción que el gobierno deba hacer de manera unilateral, porque aquí hay un contrato firmado con unas condiciones, con unos hitos, y precisamente lo que logramos ayer en una conversación con estas 6 concesiones de estos 8 peajes es que a través de un acuerdo, de un acta donde se genere ese acuerdo, podamos llegar a esta suspensión, y a partir de estos 6 meses, que fue lo que acordamos con estas 6 concesiones, encontrar fórmulas que permitan unos incrementos graduales. Ayer, por ejemplo, y me comentaban ahorita, con vías del NUS, ayer por la tarde se estuvo mirando cómo llegar a un incremento de 4 a 5 años. En el caso de Pasto Rumichaca, el peaje del placer, un incremento en 6 años. Entonces, pues esta es la dinámica de este tipo de contratos. Aquí difícilmente tomar decisiones unilaterales, y era muy importante el acuerdo, un acuerdo donde pues se suscribe entre la ANI y las concesiones para poder tener pues esta decisión finalmente, sí, que se plasma en una resolución.
Ministra, vamos a las cifras justamente para darle claridad a nuestros oyentes, porque pues se habla de un incremento inicio de año, otro abril, se habla del incremento contractual, pero en sí entonces, ¿cuál es el que queda firme y cuál es el que se congela?
Bueno, aquí vienen dos temas que es importante hacer diferencia y claridad. Por un lado, estamos hablando de el aumento que se da con IPC, que no es otra cosa que mantener el valor del dinero en el tiempo. En la 100 pesos de hace un año, pues no son los mismos 100 pesos hoy. Por eso 100 pesos de hace año se devalúan, y en términos de inflación, pues estamos hablando que esos 100 pesos pues ya van a ser, son 95 pesos, 94 pesos. Entonces, lo que hacemos por un lado es cómo mantengo el valor del dinero en el tiempo. Esto tiene hasta que ver cuando uno habla de pesos constantes y pesos corrientes de un año. Entonces, hay un incremento que fue el que nosotros, vía resolución que expedimos el 31 de diciembre, después de un proceso de análisis, de observaciones, que es la resolución 65055, que genera unas indicaciones frente a la actualización del valor de las tarifas por IPC. Esas actualizaciones es a lo que nos hemos referido cuando hablamos del IPC, y en eso generamos varias definiciones. Primera definición, las APPs de iniciativa pública hicieron un incremento, las de iniciativa pública, de 2.78% el primero de enero. Las APPs de iniciativa privada, que no tienen recursos públicos, hicieron una actualización de 4.64% el primero de enero. Estos dos números, ¿a qué corresponden? Al IPC, a un saldo del IPC del año 2023, o sea, para mantener y llevar a ese valor el dinero, la tarifa. Hay una actualización que también está en nuestra resolución, que ya va a ser realizada cuando se tenga el IPC del año 2024. Todas estas disposiciones tienen que ver con el IPC, con mantener. Aquí realmente no se está haciendo un incremento, lo que se está haciendo es una actualización de dinero en el tiempo. Y por el otro lado estuvieron los incrementos contractuales. Cuando hemos hablado de los incrementos contractuales nos referimos a esos aumentos, esos sí son incrementos. Entonces un peaje que costaba 100 pesos, le voy a incrementar el valor en 30%, en 40%, en 50%. ¿Por qué? Porque así se definió en la estructura financiera en el año 2014 y 2015. ¿Para qué? Para pagar las obras que es el alcance de estos contratos. Ahora, muy importante, estos recursos, estos incrementos que quedan pactados y quedan asociados a hitos, en algunos casos cuando termine la unidad funcional, en otros casos cuando vaya un 50% de la ejecución, en otros casos cuando ya haya terminado la fase de construcción y fase de operación y mantenimiento. Esta suspensión aplica a estas tarifas contractuales, que en total son 22 peajes en 12 concesiones. Hubo 6 concesiones de 14 peajes que no subieron, que consideraron que no, que las condiciones no estaban aptas para subir. Caso aquí de la vía Bogotá-Villavicencio, caso de un peaje en Pacífico 2, un peaje en Pacífico 3, un peaje en la concesión Magdalena 2. Pero hubo otras 6 concesiones en estos 8 peajes que hicieron el incremento y que fue pues finalmente con las que ayer logramos un acuerdo para que firmáramos estas actas de suspensión de común acuerdo y ya poder expedir una resolución por los próximos 6 meses.
Ministra, y esto se da en el marco de una supuesta un anuncio que había hecho los camioneros relacionado con paro de bloqueo, bueno, en fin, que se repitiera la historia. ¿En qué quedó eso? Porque el acercamiento con los camioneros va a permitir que se conjure de una vez por todas una nueva amenaza de paro en las carreteras del país y el alza del diésel.
Bueno, yo creo que es importante recordar, hace 4 meses, justo el 6 de septiembre, pues llegamos a un acuerdo con las bases camioneras, firmamos un acta con 15 puntos de acuerdo que los hemos venido cumpliendo. Yo el viernes de la semana pasada hice una sesión de trabajo, convoqué a las bases, a los gremios, estuvimos casi 5 horas haciendo y presentando yo directamente el balance de cada uno de estos puntos que tienen que ver con, hay un gran bloque de tareas que tienen que ver con la posibilidad de hacer ajustes normativos para mejorar las relaciones económicas en el transporte de carga. Recuerden que por un lado están los generadores, por otro lado están las empresas, por el otro lado los transportadores. Y en eso hemos hecho ajustes al CICETAT de nuestro sistema de referencia de costos eficientes, hemos hecho ajustes a las normativas del RNS, que es donde se expiden los manifiestos de carga, del observatorio de carga, logramos cerrar ya el régimen sancionatorio que esperamos poderlo radicar en el Congreso. Hemos hecho una cantidad de acciones que el viernes pasado tuvimos oportunidad. Y aproveché también para pedirle a la señora defensora del pueblo que hiciera ella una verificación de los acuerdos. El día de ayer entregamos a la Defensoría un informe con todas las acciones que hemos hecho.
Sí.
Y tuvimos oportunidad también el viernes de explicar junto con el Ministerio de Hacienda los 169 pesos que subieron de diésel, que corresponden a una indexación de algunas variables de la fórmula. Como tal, esa brecha, que fue lo que acordamos cuando se hizo el levantamiento del paro, pues ese compromiso se ha cumplido, no se ha hecho incremento adicional de los 800 pesos que se acordaron. Entonces, seguimos en esta
ministra,
mesa.
Pero justamente quedaba una escaramuza en este tema en Santander. Allí los líderes camioneros han dicho, es posible que nosotros sí nos vayamos a paro. Usted ayer envió a su viceministro de transporte a esa zona del país. Había una reunión a las 3 de la tarde, hubo acuerdos. ¿Qué pasó con esos transportadores?
Bueno, ayer estuvo el viceministro exactamente en Girón. Estuvimos desde el día sábado, domingo, muy atentos a través también y en coordinación con la gobernación de Santander. Y ayer hizo presencia el viceministro, explicó directamente los avances, a qué se correspondía este 169 pesos, y yo creo que pues hay un parte positivo porque se mantiene una voluntad de diálogo de las bases. Hoy entiendo, hay una reunión en la Defensoría, el jueves volvemos a tener reunión acá. Entonces yo creo que hay un parte de tranquilidad en mantener el diálogo, mantener las mesas de trabajo, seguir ajustando. Ahorita, por ejemplo, Hay una demanda de que los vehículos de 3.5 a 7.5 toneladas también puedan hacer parte del CICETAC y poder pues seguir avanzando en los ajustes que estaban y en los puntos del acta que suscribimos el 6 de septiembre.
Ministra, y pues aprovechando que la tenemos en micrófonos porque ya vamos buscándola hace un buen tiempo para abarcar diferentes temas, también está el de Transmilenio y su incremento en las tarifas. En algún momento el alcalde Galán pues manifestó que en efecto no, este incremento se tenía que hacer por unos recursos que no se giraron del gobierno. Usted dio la defensa del gobierno. ¿Qué pasó con esa discusión?
Bueno, más allá de la defensa del gobierno es como hacer claridad frente a cómo funciona esto. Yo creo que si nos vamos hacia atrás, son 20 años, 25 años donde se ha hecho norma para la cofinanciación de los sistemas de transporte público. Históricamente el gobierno nacional ha acompañado a las ciudades en la cofinanciación de la infraestructura y hay una serie de componentes elegibles que hacen parte de la cofinanciación. Recuerden ustedes, hace años en las normas se decía los sistemas deben ser autosostenibles. ¿Qué significa eso? Que se debía poder pagar la operación vía tarifa. En el año 2012, tal vez, este ministerio expide una resolución, que es la resolución 12.333, y en esa época ya se empieza a decir, no tienen que ser autosostenibles, deben ser sostenibles, es decir, que hayan fuentes para poder financiar las operaciones. El gobierno nacional, por norma, si ustedes se ponen, miren, la ley 310, todo lo que se ha hecho alrededor a través de los planes nacionales de desarrollo, el gobierno nacional no aporta recursos a la operación. Lo ha hecho en dos momentos, una especialmente en la pandemia, $1 billón, y en el año 2023, por orden también de Congreso, en una de estas adiciones de presupuesto, también se aportó $1 billón, pero el gobierno nacional no aporta. Es más, en este plan de desarrollo dejamos unos artículos donde le dijimos a las ciudades, el gobierno nacional está dispuesto a acompañar por una única vez, lo pueden leer, uno de los artículos del plan de desarrollo 172, 184, donde dice por una única vez puede cofinanciar para ayudar a la sostenibilidad de los sistemas. Esto puede ser ayudar a pagar inversiones que ya se han hecho, caso de buses, que logre un equilibrio en las finanzas. Entonces, cuando se dice que había como parte del presupuesto una partida y que era un compromiso del gobierno nacional, pues ahí es donde hay pues una mala interpretación y nunca estuvo ese compromiso del gobierno nacional, porque pues como les estoy explicando, el gobierno nacional no financia la operación de los sistemas. Permite y ha generado a lo largo de los años fuentes de financiación, como cuando se implementó la posibilidad de cobros por congestión o estacionamiento en vía, o una parte de las multas que se cometan sobre los corredores que puedan ir a la cofinanciación. O sea, lo que se ha hecho plan de desarrollo tras plan de desarrollo es generar fuentes alternativas que permitan la cofinanciación de los sistemas, pero hay una restricción también legal a los gobiernos a que se generen recursos de manera sistemática las operaciones de los sistemas, por cuanto los gobiernos acompañan, o el gobierno nacional ha venido acompañando. O sea, si uno mira todos los convenios de cofinanciación que se han firmado, estamos hablando de inversiones de cerca de $120 billones, donde el gobierno nacional aporta el 70% de esas inversiones y los gobiernos locales hasta el 30% de estas inversiones. Estamos hablando que hoy hay COMPES firmados, algunos recursos que ya han sido girados por $120 billones. Ese es el aporte que ha venido haciendo históricamente el gobierno nacional, gobierno tras gobierno, en los sistemas de transporte público.
Señora ministra, le quiero hacer una última pregunta, entendiendo que su información pues puede ser muy parecida a la que nosotros tenemos. El presidente de la República permanentemente habla de recuperar las líneas férreas del país y todos los colombianos estamos de acuerdo con él. Es increíble que un país con una geografía como la nuestra no tenga una conexión férrea para carga, para pasajeros, actualizada, medianamente actualizada. Ni siquiera el tren bala del que se habla, o de alta velocidad, de mediana velocidad, como lo están haciendo ya en Boyacá, por iniciativa del propio gobernador. Pero cuando salimos con unas ideas de que vamos a conectar Buenaventura con Cartagena y que vamos a hacer un tren bala en La Guajira, pues ahí se distorsiona la realidad del problema, que pues son muy buenas ideas, pero sería bueno contarle a la gente cuál es la verdad de lo que maneja el Ministerio del Transporte y la Infraestructura. Ministra, en materia de conexión férrea, ¿cuál es la realidad hoy de un proyecto que usted tenga confirmado en su escritorio?
Mire, la realidad, Julio, es nosotros en nuestro plan de desarrollo tenemos una meta de reactivar 1.817 kilómetros de red férrea en nuestro país. Nuestro país tuvo en el pasado 3.533 kilómetros de red férrea en nuestro país. El transporte férreo es 26% más económico la carga, el valor por tonelada, que la carretera. El río aún es más eficiente, un 50% más económico transportar por río que transportar por carretera. ¿Cuál es nuestra realidad? Y quiero aquí hacer varias precisiones. Entonces, frente a la posibilidad de operar sobre la red que hoy se tiene en La Guajira, que fue el comentario que hizo el señor presidente, que ya habíamos tenido una conversación de eso, es una oportunidad. En La Guajira, le cuento, Cerrejón tiene un aeropuerto de una pista de 1.580 metros que podría y servir también para poder llegar a la Alta Guajira a través de esta pista que hoy tiene el Cerrejón. Igual tiene esta red férrea que podría tener alguna complementación y generar un tráfico mixto sobre esta red férrea, una red además totalmente lineal, recta, con una pendiente casi que nula, que hace que pudiese uno pensar en tener una operación mixta como hoy tenemos acá en el corredor Bogotá-Belencito o como en algunos tramos del corredor Dorada-Chiriguaná también se tiene. Entonces, frente a qué hemos hecho durante estos años, además porque estos son inversiones también muy importantes, estamos hablando que hoy lo que nosotros estamos previendo en el tema férreo son inversiones en infraestructura, en CAPEX, que pueden estar en el mismo orden de lo que se hizo en las 4G. Las 4G a precios de 2023 estamos hablando que fue una inversión de 63 billones de pesos, más un OPEX igual de 60 y punta billones de pesos, esto sin incluir los costos financieros de estas inversiones. Entonces, ¿qué tenemos? 526 kilómetros del corredor Dorada-Chiriguaná, que estamos a puertas de recibir ya propuestas para poder entregar en adjudicación este corredor, la primera APP férrea que tendríamos, un contrato de concesión a 10 años por 3.4 billones de pesos, de los cuales 2.7 billones son infraestructura CAPEX y 0.7 billones son operación para 10 años. ¿Para qué? Para poder movilizar por lo menos 1 millón de toneladas en este corredor. Yo creo que ustedes han sido, han visto cómo sobre la carga, sobre este corredor férreo, hemos empezado a movilizar contenedores, café y otro tipo de productos, empresas como De Uno, empresas como Familia, hoy mueven carga contenerizada en nuestra red férrea. Cerramos los estudios allá a nivel de prefactibilidad de la red del Pacífico, de la conexión interoceánica Cupica-Titumate en el Urabá chocuano, es de Villavicencio-Puerto Gaitán y de la conexión Red Férrea Central. De todos esos estudios nos vamos por obra pública para reactivar la conexión Bogotá-Belencito. En este momento tenemos un contrato de 160 mil millones de pesos que empezó a hacer el cambio de los rieles, pasar rieles de 75 libras a 90 libras y vamos a hacer una inversión de un poco más de 1 billón de pesos sobre el corredor Bogotá-Belencito para poder todo el corredor mejorarlo. Lo mismo en el corredor del Pacífico, el sector de Yumbo, Caimalito y el sector de Buga, Palmira y la conexión férrea central se van a factibilidad para llevarlo también a modelo APP. Entonces, esas son todas nuestras acciones. Por otro lado, acompañando por ejemplo, a la Gobernación del Valle con el tren de pasajeros, el tren urbano, el tren del Valle. También está la iniciativa del gobierno departamental de Tren del Norte y vamos a acompañar la financiación y esto normalmente son los gobiernos locales los que financian, pero el gobierno nacional va a acompañar la cofinanciación para hacer los estudios de factibilidad del tren del Caribe. Entonces, esta es nuestra realidad, entenderán ustedes, esto pues requiere diseños. Yo pongo un ejemplo, miren ustedes cuando las 4G se adjudican en el año 2014-2015, estamos hablando del primer gobierno Santos, que fue 2012, 2010, 2011, 12 y 13, 14. En este último año de gobierno se dieron todas las estructuraciones. Es que no es menor. Esos proyectos requieren estructuraciones técnicas, legales, financieras. Por ley nosotros tenemos que hacer maduración de diseños, fase 1, fase 2 y fase 3. Y a eso es a lo que hemos hecho durante pues estos dos años, ya dos años y medio. Hemos hecho inversiones por más de 500 mil millones de pesos en el modo férreo, y eso nos ha permitido también, cuando llegamos al gobierno, Dorada Chiriguaná movía 80 mil toneladas, hoy estamos moviendo 211 mil toneladas. El corredor Bogotá-Belencito también ha duplicado su carga. Entonces hay unas inversiones reales, estudios, hay un aumento de carga, hay una meta de plan de desarrollo y hay una oportunidad, porque Colombia tuvo tren, Colombia se movilizó en tren. Tuvimos 3.500 kilómetros de red y hoy lo que buscamos es cómo reactivar esa red y lograr la intermodalidad. Esto es muy importante. Esta red que le acabo de comentar tiene un potencial para movilizar 40 millones de toneladas, que esto es como esta fase inicial, y esperamos, obviamente, esto es un desarrollo de décadas, que a partir de esta red estructurante se puedan seguir uniendo tramos de red férrea en nuestro país.
Pues, ¿cómo será, ministra, que los ferrocarriles de Antioquia tenían reloj marca Ferrocarriles de Antioquia? Ministra María Constanza García, ha sido usted muy amable. Gracias por su tiempo en esta explicación. Muchos éxitos en todos esos proyectos que tiene y pues mucha suerte con las dificultades que no van a faltar. Ha sido usted muy amable.
Muchísimas gracias. Que tengan buen día.